¿Quién no recuerda esta rumba? Entre dos aguas supuso sin duda la ruptura de la guitarra flamenca en un gueto más reducido para pasar a un gran público y para que el nombre de Paco de Lucía se hiciera muy muy popular en España, no solamente entre los aficionados al flamenco, sino también a todos los buenos aficionados a la música. Hoy Paco de Lucía nos acompaña en edición de tarde. Acaba de publicar un álbum titulado genéricamente Live in America, Directo en América, su último disco, fruto de muchos años de trabajo y con una técnica de la que luego hablaremos aquí a lo largo del programa. Lucía y este.
Pues efectivamente, Live in America es el último disco de Paco de Lucía, grabado en su última gira americana, pero han pasado más de 30 años desde que con solo 13, Francisco Sánchez Gómez, que así se llama, hizo su primera gira por Estados Unidos como tercer guitarrista del ballet clásico español. Paco de Lucía, o Francisco Sánchez Gómez, nació en Algeciras en diciembre del 47. Su madre portuguesa se llamaba Lucía, y de ahí su nombre artístico o apodo, que sustituyó al primero, el niño de la portuguesa. Empezó con la guitarra a los solo 7 años, de la mano de su padre, y continuó el aprendizaje con su hermano Ramón. También trabajó en sus primeros años, siendo solo un niño de 12, con su hermano Pepe, el cantaor, con quien formó el dúo Los Chiquitos de Algeciras. Y fue entonces cuando grabó su primer disco. Paco de Lucía, uno de nuestros guitarristas más internacionales y más reconocido en España y en todo el mundo, confiesa, sin embargo, que a él lo que le gusta más es cantar que tocar, y por eso confiesa que cuando está solo, canta. Paco de Lucía, intérprete de guitarra, comenzó a ser reconocido a final de los 60 y principios de los 70, cuando grabó, por ejemplo, Fantasía Flamenca, en el 69 concretamente. Y después vino su unión con el Camarón, con Camarón de la Isla, con quien mantuvo una relación casi perfecta, convirtiéndose en una pareja mítica ya en la historia del flamenco.
Paco de Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Estábamos comentando lo que supuso Entre Dos Aguas. Era el año 1974.
Sí, 74 o 75.
74, sin duda. Aparece Entre Dos Aguas y de repente el nombre de Paco de Lucía se hace muy, muy popular en España. Ya lo era entre los aficionados al flamenco, pero rompe esa barrera y la gente empieza a escuchar la guitarra flamenca sin ningún tipo de prevención. Dice, bueno, esto está muy bien. Es un tema, una rumba, sin duda, que tiene ese valor también.
Sí, sí, fue un paso dentro de la guitarra flamenca, un cambio, como tú bien has dicho. El flamenco siempre fue una música, sobre todo la guitarra, muy de minorías, muy de un público solo especialista y aficionado a la guitarra, y de pronto esa rumbita pues llegó a todo el mundo. O sea, fue algo que yo nunca esperaba, era una rumba que... Yo estaba haciendo en esa época un disco flamenco, como todos los que yo tocaba y hacía en esa época, y de pronto me faltaba un tema y no sabía qué hacer, e improvisé esa rumba. Eso fue una improvisación.
Pues vaya improvisación, Paco.
Para rellenar el disco y bueno, pegó y se hizo popular en todos sitios.
Era hace justamente 20 años, y 20 años después la guitarra de Paco de Lucía continúa sonando de esta manera. Este es el álbum Live in America, grabado en directo en su gira americana. Un disco, Paco de Lucía, que nos parece desde luego más complejo y más evolucionado que trabajos anteriores tuyos.
Bueno, es un disco que está hecho en directo, que es lo que estoy tocando ahora últimamente en las giras. Este disco se grabó en septiembre en Estados Unidos. La gira la empezamos en mayo en Europa. Y acabaremos en noviembre, próximo noviembre en Japón. Había que sacar un disco a la calle y yo no tenía temas nuevos para grabar. Entonces se nos ocurrió grabar un disco en directo dentro de esa gira de Estados Unidos. Y ese fue el motivo, ¿no? No es un disco de creación, es un disco en el que sí hay algunas cosas nuevas, pero básicamente son temas que ya están grabados de antes, con los consiguientes cambios. Que tiene un tema cuando ya lo has tocado muchas veces, ¿no?
Por cierto, que este disco, grabado con la tecnología propia del directo, le ha dado muchísimo trabajo a Paco de Lucía, le ha llevado casi a la enfermedad. Todo fallaba y dices que a partir de ahora, después de grabar este disco, crees en los duendes malos.
¿Sí?
Cuéntanos, ¿cómo fue?
Bueno, no, que esa gira fue la gira de Estados Unidos, Y inmediatamente después yo tenía otra gira en Latinoamérica, en Sudamérica. Y había como 10 días en Madrid para descansar, para respirar y volver a irte de gira. En esos 10 días se suponía que yo tenía el tiempo suficiente para acabar ese disco, porque en definitiva era elegir los temas, porque se grabaron 3 conciertos, uno en Nueva York, otro en Boston, otro en San Francisco. Y tenía que elegir cuál era el concierto más idóneo, el que mejor sonaba y demás, y hacer la mezcla, elegir los temas y hacer una mezcla, que eso lo puedes hacer fácilmente en una semana. Pero bueno, estuvimos una semana haciendo la mezcla, grabando y haciendo todas las cosas. Y el ordenador, que es el que mantiene todos los cambios que vas haciendo durante una mezcla, se estropeó al final y todo mi trabajo de una semana, que me costó hacer toda esa mezcla, se fue al garete. Yo ya no tenía tiempo de hacer de nuevo la mezcla y me iba para Chile. Ahí en Chile, pues, empezamos a hacer de nuevo otra mezcla, pero ya con muchos menos medios de los que habían aquí en un estudio de grabación. Allí la mesa que teníamos era una mesa prácticamente de aficionados, y un trabajo que se supone que se tenía que acabar en 4 o 5 días, me llevó como 15 días. 15 días que fueron 15 noches, claro, porque yo tenía conciertos cada día ahí, y después del concierto me iba al estudio de grabación hasta las 10 de la mañana y a dormir y al concierto de nuevo, y así sucesivamente hasta que, bueno, ya el cuerpo no me dio más de sí, me puse enfermo, me puse malo de los nervios, ya no podía dormir y tuve que ir al médico. O sea, un desastre.
Si es que, Paco, yo creo que no casa nada bien la frialdad del ordenador con la calidez de tu guitarra, ¿eh?
Sí, claro, pero tú sabes, ¿no? Eso luego hay que plasmarlo en un vinilo, en un disco, y claro, ahí ya de calidez nada. Ahí tiene que tener la cabeza muy fría para elegir bien el sonido, para elegir los temas, para elegir un montón de cosas que un disco no es una actuación directa, aunque en definitiva la música es indirecta, está viva, pero el disco en sí tiene una labor y un trabajo que hay que tener todos los sentidos puestos y tener la cabeza fría.
Hay públicos, Paco de Lucía, muy distintos. Cuando tú tocas tu música, ¿notas, por ejemplo, si estás en Estados Unidos, una diferencia notable con respecto a España? ¿O la gente que acude a tus conciertos ya sabe lo que va a escuchar y es igualmente receptiva en un sitio que en otro?
Sí, suele ser el mismo tipo de público en cualquier país. La gente que va a oírme, hombre, en Sevilla hay unos oles que no los hay en Frankfurt, por ejemplo, ¿no?
Es lógico.
Es lógico, pero en definitiva el calor del público, el aplauso final, el cómo te oyen, con el silencio que te oyen, y el cariño, el respeto, suele ser casi siempre igual en cualquier sitio. Quizás Japón sea un país en el que sí se nota más diferencia, porque el japonés casi no aplaude. No aplaude porque piensa que el aplauso, si es muy largo e insistente, te puede molestar a ti. Te puede molestar porque te hace volver otra vez a tocar y les da como vergüenza insistir. Es un público muy introvertido, pero que a la vez es muy sentimental, muy, muy emotivo. Es un público que siente mucho la música, pero le da mucha vergüenza expresarla.
Y hablabas de tus actuaciones en directo en Estados Unidos, España. ¿Por qué te prodigas tan poco por aquí? Porque realmente es muy difícil asistir a un concierto de Paco de Lucía en España.
Pues no lo sé realmente. Pienso que por no hacerme pesado. Quizás me ceda, ¿no? Sí, porque ya varios amigos me lo han dicho. Me cedo en
eso. En vez de hacerte pesado, te vas a hacer el ausente, Paco.
Sí. Sí, bueno, es que cuando yo quiero tocar en España siempre que tengo algo nuevo que decir, algo fresco, algo que no haya tocado antes. En cuanto que repito el mismo concierto 6 veces seguidas en España, pues pienso que ya es hora de irse a otro sitio, ¿no? Hasta que tenga algo nuevo que decir.
Tú siempre has dicho que has tocado durante mucho tiempo para profesionales y que te has colocado el listón muy alto, cada vez te lo pones más alto, y que cada día te resulta más angustioso tocar la guitarra, que es casi insoportable a veces, pero que seguirás mientras el cuerpo aguante, porque sabes que llegará el día en que digas basta. Es tan duro para ti.
Sí, realmente, me refiero, cuando digo esto me refiero a la composición, ¿no? Uh-huh. El tocar en un escenario, pues, es una liberación, en definitiva.
Pero eso lleva un trabajo previo.
Sí, la composición de un disco nuevo es lo que realmente te provoca la ansiedad. Porque, efectivamente, cada vez he tratado de que el disco nuevo sea realmente nuevo, no sea una copia del anterior, como otros muchos guitarristas han hecho durante la historia de la guitarra, ¿no? yo trato de en cada disco dar un paso hacia adelante. Y en definitiva, lo he dado hasta ahora. Lo que pasa que ya, como tú bien has dicho, el listón se ha puesto tan alto que solo pensar que empezar desde esa altura, pues me da como vértigo, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo decir algo nuevo y sobre todo encerrarme, porque siempre hay algo nuevo que decir, pero encerrarte a estudiar 6 o 7 horas diarias para componer es lo que más me cuesta, porque con los años se vuelve uno más indolente y más escéptico.
¿Qué es esto, Paco? Alcázar de Sevilla, tu nuevo disco.
Sí, una bulería, sí.
Ahí está tu hermano cantando.
Pepe, sí, sí. Son bonitas las letras.
Tienes sana envidia de Pepe, de tu hermano, que canta, y tú solamente, como nos decía Lucía y este antes, digamos que cantas en privado.
Sí, pues sí, sí, sí me da envidia de tener una voz así y poder expresar a través de la voz lo que sientes, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la voz es lo más directo, es el instrumento más humano.
Siempre que se leen entrevistas tuyas o se escuchan en la radio, hace referencia al miedo de siempre, miedo por lo que va a pasar, el misterio del directo, no estar a la altura de las circunstancias. ¿Sigues teniendo miedo cada vez que te enfrentas al público, que te enfrentas a un nuevo trabajo, bien sea de composición o de actuación en directo?
Sí, realmente sí, sí hay siempre miedo, sí. Hay miedo al fracaso, a que no valga lo que estás haciendo.
Pero Paco, después de tantos años...
Pues sí, después de tantos años, porque cada vez la gente te exige más. Ya te has puesto en un nivel en el que ya no se te permite estar por debajo de ese nivel. Y uno es humano y uno tiene debilidades y inseguridades, y de pronto un día pues te pilla mal. Y aunque he descubierto muy recientemente que el ridículo no lo puedo hacer nunca, ¿no? Esto parece que me ha tranquilizado un poco más.
Eso parece evidente.
Sí.
Por muy mal que estés para ti, estará siempre bastante bien para la gente.
Sí, pero es que yo hasta hace muy poco tiempo no tenía conciencia de que realmente lo que hago estaba bien, sino que la gente era educada y que me tenía aprecio y que por eso me aplaudía, ¿no?
Fíjate.
Pero estaba totalmente seguro de esto. Hace poco he descubierto que no, que no puede ser solo por cariño, porque no hay nadie que aguante a nadie por cariño. Pero sí, sí me ha dado siempre mucho miedo el público. Y me sigue dando.
Lo que pasa es que tú siempre dices que eres casi enfermizamente perfeccionista, que eso te pierde.
Sí, exactamente, claro. Ahí soy... Creo que es un exceso de vanidad, ¿no? El perfeccionismo no es más que vanidad, el tratar de ser Superman. Y con los años vas descubriendo que Superman no existe. Solo existe en las mentes de 18 y 20 años.
Por eso cada vez que grababas un disco no te quedabas satisfecho del todo, y esa sensación pues casi casi no te dejaba vivir.
Sí, bueno, y eso me sigue pasando, ¿eh? Por ejemplo, este disco que está sonando ahora mismo es la primera vez que lo he escuchado desde que lo grabé.
Ah, ¿no lo has oído?
No lo he oído, ni lo pienso oír en mucho tiempo. Porque cualquier cosita que no esté bien, una desafinación, un cierre feo o una farseta que sea medio fría, me pone enfermo. Ya no me deja oír todo lo demás bueno que tenga el disco.
Bueno, vamos a escucharlo juntos 30 segundos con los oyentes de Radio Nacional. Desde luego estarás de acuerdo en que cada vez hay más gente interesada en el flamenco, en su técnica guitarrística, que desde luego es muy particular y no se parece a ninguna otra.
Pues sí, sí, hay muchísima gente que creo que en nuestro país no se tiene conciencia de la trascendencia que está teniendo el flamenco en el mundo. En cada país, en cada ciudad de cada país del mundo hay ya un núcleo importante de gente aficionada, pero aficionada al flamenco hasta los niveles de que bailan y que tocan la guitarra y pretenden vivir de eso, vamos. Que ya no solo es una pura afición de alguien que le gusta una música, sino que ya se quieren hacer profesionales. En cualquier país del mundo y en cualquier ciudad del mundo hay, pero mucha gente que está además soñando con España a través del flamenco.
Y los guitarristas, digamos, profesionales del pop reconocidos internacionalmente, ¿se han acercado a Paco de Lucía y se han interesado por su técnica y por la técnica guitarrística del flamenco?
Sí, bueno, en mis conciertos hay todo tipo de guitarristas. Yo siempre que termino un concierto me vienen al camerino pues guitarristas de cualquier tipo de música, desde el jazz hasta el clásico, hasta el rock. O sea, gente, guitarristas que se interesan porque en definitiva la guitarra flamenca tiene una técnica guitarrística que no tiene otra guitarra del mundo. O sea, la mano derecha de la guitarra flamenca es una mano derecha envidiada por cualquier guitarrista de cualquier estilo. Entonces, ya no solo es la técnica guitarrística, sino la música en sí. El flamenco es una música original con una personalidad muy, muy definida, que tú suenas tres notas flamencas en cualquier tipo de música y se sabe que son flamencas, ¿no? Es una música con una identidad muy fuerte y con una personalidad muy fuerte y pienso que el flamenco es de las músicas autóctonas más importantes de Europa.
¿Y tú admiras algún guitarrista del rock? ¿Te gusta, por ejemplo, Eric Clapton o alguno de los grandes guitarristas reconocidos internacionalmente?
Sí, hay mucha gente que me gusta. Hay muchos guitarristas. En el jazz hay gente que me gusta mucho, más que en el pop, ¿no? Porque hay algunos guitarristas de jazz que hacen rock que también me gustan. Pero a mí me gusta el jazz porque pienso que hacen una música mucho más profunda y mucho más importante que lo que se hace en rock. Sin descartar que en el rock también hay gente muy buena. Me gustan los guitarristas de jazz, me gustan los guitarristas clásicos. En Brasil hay guitarristas que hacen maravillas, manejan la armonía de una manera que no se maneja en ninguna otra guitarra del mundo. Y dentro del flamenco también hay gente muy buena a la que admiro y respeto.
Llevas muchos años, desde niño, tocando la guitarra, estudiando, perfeccionándote. ¿Y qué te parece esto? ¿Sabes lo que es?
No sé lo que es.
Bueno, pues este es un guitarrista norteamericano que vende discos a patadas.
Ya sé quién es, sí.
Que se llama Otmar Liebert.
Sí, Otmar Liebert, sí, ya sé quién es.
Bueno.
Sí, intuía que era él, pero no estaba seguro. Intuía que era él.
Bueno, esto, ¿qué te parece?
Eso no vale nada. Con todo mi respeto para Otmar Liebert y para él como ser humano y como yo lo conozco, además... Es un chaval que me dedicó un disco, su primer disco me lo dedicó a mí. Pero hay una cosa que... Yo llevo muchos años luchando por la guitarra, por el flamenco. Y Otmar Liebert en América ahora mismo está vendiendo del orden de 20.000 discos semanales, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, no, yo tengo que defender mi cultura. Yo no puedo decir que Otmar Liebert toca bien la guitarra porque no toca bien, toca muy mal. Si tocara bien yo estaría el más feliz del mundo. Porque en definitiva estaríamos en el mismo barco, que es... pues la difusión de nuestra música y la reivindicación de nuestra música en el mundo. Pero es que me parece que está engañando a la gente.
Es como una mala copia de Paco de Lucía, ¿no?
Sí, bueno, este chaval yo lo conozco de Alemania, porque él es alemán. Lo conozco de Alemania cuando yo iba a dar conciertos por ahí hace muchos años, que venía al teatro como un aficionado más, ¿no? Pero de pronto, pues, le han ido bien las cosas y al público le ha gustado lo que hace y, bueno, ahí está. Pero me parece que no, que yo no lo puedo defender, ¿no? Yo me lo invito a comer a mi casa y le doy lo que quiera conmigo, pero como guitarrista, ¿no?
Pero que no toque en tu casa. Que no te ponga el disco. Lo que sí te estás planteando, al parecer, es volver a tocar con dos guitarristas a los que tú reconoces, como son Aldi Meola y Joe McLaughlin.
Sí, ahora el día 31 estuve con Joe McLaughlin ahí en el sur de Francia, porque él tiene una casita muy cerca de donde yo paso también el fin de año, ahí en Vizcaya. Y casi siempre nos reunimos ese día para tomarnos las uvas juntos. Y hablamos de sí, de posiblemente de volver a tocar otra vez con el trío, porque hay mucha gente en todo el mundo que está deseando ver el trío este otra vez tocando, porque se han hecho muchas copias de aquel evento, ¿no? Y de pronto pues la gente en todos sitios donde voy a tocar me piden que cuándo vamos a tocar otra vez de nuevo, y a ellos igualmente. Así que vamos a encontrar una buena época para los tres y vamos a tratar de juntarnos y hacer un disco y hacer una gira.